Se acerca la época crítica. Kevin McAllister ya se ha quedado solo en casa y ha desplegado todo su arsenal contra los cacos. El Grinch ya está planeando junto con su perro Max robaros los regalos. Jack Skeleton ya ha secuestrado a Santa Claus y Krampus se frota las manos pensando en todos los niños que se llevará a las profundidades del Averno porque aspiran a ser youtubers. Llega la Blanca Navidad. Esas fechas de comidas familiares, de paz y de amor. Qué bonito, ¿verdad? El cuñado filosofando cual Descartes mientras suenan los villancicos de Rafael de fondo.
Na, 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 na.
La abuela preguntando que para cuándo es la boda. La suegra que para cuándo los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Y cómo vuelan los dineros. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias, porque en este tercer programa os traemos un regalo muy esperado. Esto es La Nave de Kubrick y os habla Cristian Giner, acompañado por los grandes de Kevin Carrió y Sergio Murillo. Bienvenidos, chicos. ¿Cuál es ese regalo que les traemos hoy a los oyentes?
¡Star Wars!
¡Sopa de ganso!
Pues en efecto, nuestra crítica del mes es nada más y nada menos que Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Y como colofón comentaremos en nuestra mesa cuadrada la obra protagonizada por los hermanos Marx, Sopa de Ganso. No sin antes hacer un repaso por las novedades de la pequeña y de la gran pantalla. ¡Despegamos! Bueno, Sergio, empezamos por ti. A ver, ¿qué nos ofreces? ¿Más series de gente que fuma marihuana y adquiere superpoderes?
Marihuana y superpoderes, acabas de describir mi fin de semana. Pero no, vengo a hablaros de otras cosas, porque la semana pasada se presentó ante nosotros el segundo tráiler de la esperada Ready Player One. La película basada en el bestseller escrito por Ernest Cline y que será llevada a la pantalla por Steven Spielberg. El tráiler está cumpliendo las expectativas que todo el mundo geek esperaba. Y en él ya se han podido ver a objetos y personajes como Ryu, Blanca y Chun-Li de Street Fighter, Lara Croft, Chucky, el muñeco diabólico, King Kong, el Joker y Harley Quinn, el Batmóvil, la moto de Akira o el DeLorean, que ya subió el nivel de hype en el primer tráiler. La historia nos sitúa en el año 2045. La humanidad sobrevive en una sociedad decadente con escasez de recursos y se evade con Oasis, una especie de videojuego online en el que puedes vivir la vida que desees y que se ha convertido en un sustituto del mundo real. El libro es de los que engancha. Está plagado de referencias a la cultura pop y friki de los 80 y recuerda a las pelis de Spielberg de aquella época. Por eso, cuando el director leyó la novela, fue él el que descolgó el teléfono y llamó al autor para decirle que quería rodar la película de su libro. Imagínate, ¿eh? Estás ahí en tu casa haciéndote el colacao y te llaman... Vaya.
Hola, soy Spielberg.
Que me ha gustado mucho tu libro y voy a sacar una peli, madre mía. Bueno, el estreno de este film se ha aplazado al 30 de marzo de 2018. Iban a lanzarla el pasado 15 de diciembre, pero coincidía con no sé qué cosa de unas galaxias. Bueno, por otro lado, la semana pasada se dieron a conocer los nominados a los premios Goya y, sorpresa, hay varios alicantinos entre las listas. La producción Colores ha sido nominada a la categoría de Mejor Corto de Animación y ha sido dirigida por Arlie Jones y Sami Natche, de Callosa del Segura. La cinta narra la historia de un niño ciego que pasa las vacaciones con su abuela en Bañeres de Mariola. En la modalidad de Mejor Cortometraje Documental se encuentra la nominación de The Fourth Kingdom, dirigida por Adán Aliaga, de San Vicente del Raspeig, y Alex Lorca, de Barcelona. Y por último, Eugenio Mira, de Castalla, ha compuesto la banda sonora de la película Verónica, de Paco Plaza, que tiene 7 nominaciones.
Muy bien, Sergio, pues muchas gracias por tus noticias. Kevin, sorpréndenos, a ver, ¿qué nos traes por ahí?
Pues yo vengo, Cristian, con la gala. La gala que precede a los Oscars, con los Globos de Oro. Se celebran el día 6 de enero y, como no puede ser de otra forma, los analizamos aquí. La favorita de este año es La forma del agua, de Guillermo del Toro. Una película con 7 nominaciones que pinta de lo más atractiva. Mejor drama está disputado entre Dunkirk, de Nolan, Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino. La forma del agua, obviamente, de como ya hemos hablado, de Guillermo del Toro. Y Los archivos del Pentágono, de Spielberg, son los contendientes por un premio esencial de los Globos de Oro, como es el mejor drama. Mejor comedia, tenemos El gran Showman, de Hugh Jackman, una película que está por estrenarse. Desgraciadamente, casi todas las películas que estoy mencionando no se han estrenado todavía en España. Sí, en Estados Unidos, ya tienen crítica, ya puedes ver notas en Film Affinity de sus nazis, en las cuales algunos pertenecemos. Ya puedes ver cómo sí que se decanta por favorita La forma del agua de nuestro querido Guillermo del Toro. Como mejor comedia, El gran showman de con Hugh Jackman, Lady Bird de Saoirse Ronan, la cual destaca por The Lovely Bones y El gran hotel Budapest, esta actriz que es muy característica, su forma de la cara, que tiene como una especie de deformidad en la mejilla, y que poco a poco está ganando protagonismo y está mejorando cada vez más, y espero más películas de esta señorita. Y The Disaster Artist, protagonizada por James Franco. Al premio al mejor dirección, el quinteto finalista lo componen Nolan, Spielberg, McDonagh, Del Toro y Ridley Scott, por todo el dinero del mundo. Favorita mejor película de animación no puede ser otra que la fabulosa Coco de Pixar. El comediante Seth Meyers sustituye a Jimmy Fallon como presentador de la gran ceremonia de los Globos de Oro. Es el director de la película que he mencionado antes, de Disaster Artist, con James Franco. Obviamente, como no, esos colegas haciendo cine cutre que casi es serie B, pero que nos mola tanto.
Sí, sí, mierda maravillosa.
Mierda maravillosa. Y bueno, para muchos es la antesala de los Oscar y es una oportunidad única para destacar películas que, por desgracia, todavía no se están en España, pero las esperamos.
Pues muchas gracias, Kevin. Le tengo muchas ganas a La forma del agua de Guillermo del Toro.
Está leyendo cositas y...
verla.
La antesala de los Oscar, ¿eh? Qué expresión más la rancia ya.
Hombre, pero...
cliché, qué pedazo de cliché.
Joder, pero madre es que mía, todos los años lo mismo, ¿eh?
Buah. Bueno, pues yo, como desde que se ha estrenado IT este año, he vuelto a recuperar la fe en los remakes y los reboots, traigo una noticia en la que tengo muchas esperanzas también, porque resulta que los señores de Hollywood quieren aprovechar el tirón este del mundillo Stephen King, y Paramount ha anunciado que habrá una nueva adaptación de Cementerio de Animales. Recordemos que ya se hizo una gran película en 1989 bajo el nombre de Cementerio Maldito. Y pues esta nueva versión la dirigirán conjuntamente Dennis Wadmayer y Kevin Coles. Y se espera que se estrene el 19 de abril de 2019, aunque por el momento no se sabe más. Solo espero que sea una adaptación digna de una de mis novelas favoritas de Stephen King, o me temo que me enfadaré mucho. Esto es todo, sin más dilación, vamos con la crítica del mes. Pues llegó el momento decisivo. Es la hora de poner sobre la mesa nuestras opiniones sobre la tan esperada nueva entrega de Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Película dirigida por Ryan Johnson y, dato importante, producida por Disney, que recordemos que en 2012 compró Lucasfilm. Kevin, cuéntanos, que sé que estabas esperando este momento con ansia. ¿Qué te ha parecido? A ver,
tengo sentimientos encontrados. Cuando salí de la película... tenía mis dudas, recapacitando con la almohada fue mejorando la cosa, pero veréis. Empieza la película y lo primero que te lanzan es un zoom in extraño que jamás se había visto en ninguna película de Star Wars, a través del espacio hasta el interior de las naves. Y se desarrolla una escena, no voy a entrar en spoilers, pero se desarrolla una escena bromita del rollo Bart llama al bar de Moe cae la trampa, se enfada mucho, solo que esta vez pues envía cazas a por Bart. Bien, Disney consigue que incluso el humor típico de la saga se vaya al garete. Hemos pasado de un humor gamberrete de Han Solo a una especie de proto Han Solo mal llevado que suelta bromas de patio de colegio, ¿no? De, Ori, ¿qué dices tu gafota? Y el otro, pues tu madre está gorda, ¿sabes? Ese humor, nada más entrar a la película, no auguraba nada bueno. Menos mal que va al alza. Seguramente, Sergio, estoy viendo la cara de Sergio. Dije que te voy a destruir.
Yo de por mal. Qué, ¿no? Sí que es cierto, estoy completamente contigo. El humor de Han Solo en la saga es le da ese toque canalla, y esto era demasiado absurdo. Ya no absurdo, es que si hubiese sido absurdo era facilón.
Claro, era casi una broma de tira del dedo que suena un pelo.
También tenemos que decir que no absolutamente todas las escenas de humor eran, digamos, por así decirlo, tan cutres. Había, o sea, ciertamente hay algunas muy patéticas, Pero no todas son así, vamos a decirlo.
Yo creo que esto solamente ocurre en el principio. Luego no hay atisbo de...
Luego mejora.
De esto no sea que viene. Es que luego entras mejora. En eso. Entras en eso sí, y sí, son sí. Los 5 primeros minutos y luego ya...
Luego ya, si salta la peli, ya no se ve eso.
Star Wars siempre ha tenido, hay que decirlo, su toque de humor, porque realmente nació como una película de aventuras para niños y... Pues,
pero otro tenido, tipo de humor.
Pero otro, exactamente.
Exacto, un humor más inteligente. Pero bueno, no pasa nada. Empieza la batalla espacial y el desfile militar de naves, pero con una diferencia. Que esto sí que me ha gustado. Personajes secundarios relevantes. Es decir, no vemos la típica escena que vuelve a pasar del escuadrón de cazas y solo sobrevive uno y dos de los capitanes que te los presentan y dices, hostia, mira qué guay, el capitán rojo. El capitán rojo de un petardazo se va a tomar por culo enseguida. En esta película ves personajes secundarios relevantes que sí que tienen un nombre propio y tienen una importancia en la escena. O sea, desde la primera escena ya vemos a un personaje secundario que tiene relación con otro personaje secundario que se volverá, que formará parte del elenco principal, ¿no? Esto no era perceptible en otras sagas de Star Wars. En las anteriores sagas no es perceptible. Te presentan ya el personaje sabiendo que va a ser importante y no se lo van a cargar a la primera. Aquí, sin embargo, sí que lo hacen y eso es un punto a favor, creo yo, de Star Wars. Lo que más me ha gustado, amigos, sin duda ninguna, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que es la entrega más feminista que ha habido de Star Wars. Por primera vez... No, lo que más, perdona. Si he dicho lo que menos, perdona, corrijo. Lo que más.
No sé si has dicho.
Vemos 100% a mujeres que no que llevan están al mando y llevan todo el carro de la película. Empezando por Rey, pasando por Leia, pasando por dos de los personajes secundarios, los cuales son hermanas, que ves que son las heroínas de la película, pasando también... Por la comandante que lleva la nave principal, no decimos nada más.
Holdo.
La vicealmirante Holdo. Y da gusto el poder ver que esos personajes femeninos, igual a la importancia de los personajes masculinos en las antiguas entregas, ¿no? Que se les daba todo el peso a las películas, obviamente. Estamos hablando del año 79, pues todo el peso de la película.
Sí.
Iba a los hombres, era otra época. Y hoy día, gracias a Dios, se ve personajes femeninos súper importantes, súper fuertes, y que de una manera natural, que es como debe ser, nos enseñan cómo en una película de ficción debería ser la realidad. Es lo que me llevo de esta película de Star Wars. Obviamente, pues la banda sonora, los juegos de colores son impresionantes, y vemos que encima no es un remake. No vuelve a ser una película, no es como El Despertar de la Fuerza, que todos salimos contentos porque era una especie de remake, ¿no? Del episodio 4.
El Despertar de la Fuerza era un remake encubierto.
Exacto. En este no, ves cosas nuevas, ves cosas originales.
Con los últimos Jedi yo creo que la cosa ha cambiado porque se han decantado por una apuesta más arriesgada, innovadora, y yo creo que, en mi opinión, pues es un punto a favor.
También ha habido mucho fan que eso no le ha gustado. Yo no soy fan, entonces estoy a favor de que evolucione. Se nota que hay una evolución y allana el camino hacia nuevas secuelas. O sea, sí. Se nota que van a estar dando la turra con Star Wars hasta 2035, porque ya es una declaración de intenciones.
Sí, yo creo que esta trilogía nueva es una perfecta transición entre la antigua era y la nueva era de Star Wars. Porque si os dais cuenta, todo está sucediendo de manera muy gradual y poco a poco está desapareciendo el Star Wars antiguo para dar paso a uno nuevo. Y yo creo que lo están haciendo de una manera muy natural, sin artífices, y está quedando bastante, bastante bien.
Pero bueno, la sensación de algo fresco es muy bueno, el que no sea un remake y demás. Y además Star Wars nos está mostrando la manera de combatir esas injustas desigualdades, porque la película, si os fijáis, es una épica bélica espacial, en este caso.
Sí.
Pero que nos muestra algo que me gusta mucho, que es una resistencia totalmente acorralada, a punto de ser destruida. Algo que se había apreciado en las anteriores, con la Estrella de la Muerte, la presencia de la Estrella de la Muerte, ¿no? Hombre, te está destruyendo un planeta, estás bastante por detrás. Pero sin embargo, en esta sí que lo vemos. Vemos cómo están asfixiados, ¿no? Y eso es algo que me gusta. Y algo que destaco, el mensaje que destaca la película, y creo que lo ha hecho muy bien, es que hay una manera de combatir esas desigualdades que son injustas, que es con valor y esperanza. Es la pequeña chispa que debe vivir en cada uno Y eso lo convierte en una buena peli de Star Wars, a mi parecer.
Sí, yo, bueno, la única pega que tengo es que... Bueno, no, tengo varias, ¿vale? Pero una de ellas es que me parece que la película, el guión en sí mismo, pues no deja de ser el guión de siempre en una película de Star Wars, ¿no? Una resistencia contra, digamos, las fuerzas del mal, llámala Imperio, llámala...
Bueno, meto yo ahí mano, no deja de ser en una peli de Star Wars y en una peli de aventuras, que siempre es... Que es un poco cansino, pero bueno, todas las pelis buenas de aventuras es lo que tienen. Estoy a punto de morir, me salvo en el último momento, me va a salvar el que pensábamos que antes se había muerto y al final gano la batalla confiando en mí mismo.
Una de las críticas que tengo es el Deus Ex Machina. Es el de la nada me salvo por un superpoder que me aparece nuevo.
Es lo que funciona.
Bueno, Star Wars al fin y al cabo siempre ha sido eso, si os fijáis. Es su fórmula y por eso triunfa realmente.
El cine de aventuras, claro. Creo, son sus pilares.
Claro.
Yo no quería terminar esta crítica sin comentar lo espectaculares que han estado en esta película Mark Hamill y Carrie Fisher. Que en paz descanse, por cierto. Porque, bueno, lejos de que Kevin se está riendo por ciertas escenas, imagino que de Carrie Fisher, ¿no?
Solo quiero mencionar, o sea, no es un spoiler, pero solo voy a decir, Leia es Superman. A partir de ahí ya, los que han visto la peli lo podrán entender. Y los que no, cuando lo vean, dirán... O Mary Poppins. Y los que la vean dirán, pero bueno, nada más. Solo doy eso.
Lejos de esta escena que ha comentado Kevin, me ha gustado mucho cómo han evolucionado los personajes de Luke y Leia, porque... Siendo claros, Luke en las primeras entregas era un pánfilo y Leia era una insolente. En estas películas se nota ya la evolución positiva, tanto en que los personajes ya se nota que son más maduros y más sabios, como en el nivel interpretativo de los actores también. Yo creo que además hay que sumarle a la película esa emotividad que tiene el hecho de saber que Carrie Fisher murió y que estamos viendo la película sabiendo que... Ya no está con nosotros.
Los directores dicen que esa escena que te estoy diciendo de Leia Superman ya estaba guionizada. A mi parecer, creo que no. Que es una escena que apareció después para tal vez darle ese momento de gloria a Leia, a Carrie Fisher. No lo sé, ya veremos si en las siguientes entregas se ve algo diferente.
Hombre, hay algunos diálogos muy, muy simbólicos que la verdad es que te quedas, no sé, de pasta de boniato un poco porque dices... Parecía que estuviese ya como pensado, ¿no? En el guión.
Sí, como una carga sentimental que parece que esté enlazada con lo que ha pasado.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué nota le ponemos a Star Wars, chicos?
¿Del 1 al 10?
Sí, del 1 al 10.
Yo le voy a poner un 6 y medio.
6 y medio.
No me atrevo a ponerle más, sinceramente.
Sergio, ya sabemos que va a ir por lo bajo, ¿no?
No, le iba a poner un 7.
Mira,
la película, los efectos me parecen muy bien, la banda sonora es espectacular y otra cosa buena de esta peli es que descubrí que con el carnet de la universidad me hacen descuento en el cine.
Suele pasar cuando vas al cine.
Claro, no, pero es que yo ya con 30 años pues no...
Ah, vale.
Se me habían olvidado los descuentos jóvenes.
El carnet yo ya no.
Fue de las mayores alegrías que me llevé.
Bueno, yo le voy a dar un 8... Y podríamos estar todo el programa hablando de Star Wars.
Fanboy.
Pero nuestra mesa cuadrada nos espera con un clasicote imprescindible. Vamos allá. Viajamos a 1933 para hablar de una de las películas más emblemáticas de los hermanos Marx, dirigida por Leo McCarey, disculpad mi pésima pronunciación, Sopa de Ganso. Sergio, cuéntanos cosas, que me ha dicho un pajarito que ha sido propuesta tuya traer a la mesa esta peli.
Sí, ha sido mi propuesta y la he traído por el hecho de que el pasado 19 de agosto pudimos conmemorar el 40º aniversario de la muerte de una de las mayores personalidades del siglo XX, el grandísimo Groucho Marx, parte de los inolvidables hermanos Marx. Este grupo de actores poseía el trabajo de artista como tradición familiar y se dedicaban principalmente al vodevil, que eran espectáculos donde cantaban, bailaban, contaban chistes, incluso había cine, circo, de todo. Su fama fue en aumento y llegaron a Broadway y de ahí hasta Hollywood. Los hermanos Marx siempre encarnaban los mismos personajes. Chico, el estereotipo de italoamericano cuya gracia residía principalmente en el acento y sus juegos de palabras. Por eso, debido al doblaje al español, es el que menos gracia nos ha hecho siempre. En todas las películas ofrecía un número musical con un piano. Los tres eran músicos realmente virtuosos y consiguieron inventar técnicas nuevas y combinar todo eso con el humor. De Harpo se decía que podía tocar cualquier instrumento y su nombre proviene del que toca en todas las pelis, el arpa. Encarnaba el estereotipo de vagabundo y siempre iba acompañando de su gabardina remendada un sombrero de copa, una peluca rizada, un hambre voraz y una bocina, con la que se comunicaba, ya que este personaje no hablaba. Los hermanos llegaron a la industria del cine en la época de transición del cine mudo al cine sonoro, y Harpo simplemente decidió que no quería dar el salto. Es sin duda uno de los personajes más anárquicos, surrealistas, divertidos y felices que vas a encontrar en la historia del cine. Y su humor clown tan físico no va a pasar de moda jamás. No hablaba y no le hacía falta. Groucho representaba el estereotipo de persona de la alta sociedad, que eran el objetivo de sus bromas y críticas, y para reírse de ellos portaba un traje de frac, alguna talla más grande de la que necesitaba, un puro y un bigote y unas cejas postizas que se pintaba con betún debido a la incomodidad que le supuso en sus primeras actuaciones uno de quita y pon. En sus primeros espectáculos, ya con 15 años, se dedicaba a cantar, bailar, tocar la guitarra y a improvisar chistes delante del público. Esto le supuso el entrenamiento perfecto para desarrollar una lengua viperina. Y en la época de su triunfo en Hollywood, las frases ya se las escribían un grupo de guionistas. Pero era capaz de repetir la frase cientos de veces hasta que conseguía clavar el tono y la forma de decirla en el momento.
Muy bien, Sergio. Muchas gracias por este maravilloso resumen por el recorrido de la carrera de los hermanos Marx. Vamos a ver qué opina el señor Kevin sobre Sopa de Ganso.
Sopa de Ganso es una obra clásica de la comedia, en la cual vemos la sátira a cada momento, ¿no? Es una crítica directa, completa al sistema.
Es la película más crítica de los hermanos Marx. Ellos siempre, sus anteriores películas y luego las posteriores también eran un rebujo de actuaciones, de números, con una trama argumental que era siempre la misma. Había una guapa y un guapo que pues eso, tenían algunos problemas y los hermanos más les ayudaban. Entre eso, alrededor de ellos se sucedían pues las situaciones más cómicas. Esta es la primera película y la única en la que hay una trama argumental protagonizada por ellos. Esto es cosa del director, que claro, eran, tengamos en cuenta que los hermanos Marx como personas eran ingobernables. ¿Vale? Ahí se decía que nunca se podía rodar con los tres a la vez porque nunca estaban los tres juntos. Entonces, esto les llevaba un montón de complicaciones. Esta también es la última película del cuarto hermano Marx, Cepo, que salía haciendo de guaperas, que salió porque no tenía ni gracia, vamos.
Sí, sí.
Y él pasó a ser el manager, el que intentó gobernarlos un poco. Entonces, esto era un...
Sin poder.
Sí, exacto. Esto era un problema para los directores y este director dijo, va... Vamos, para se arremangó,
sí,
intentó se jugó, y por eso dijo, es una de las películas que más trasfondo tienen.
Sí, sí, y además, es lo que dices, ocurre una historia lineal en la cual el protagonista principal es Groucho, pero todos participan y en cierta manera sí que pueden trabajar juntos. O sea, hay algún momento de caos, que es sobre todo en las escenas finales de la batalla, ¿no? De la batalla, por decir algo. Que dices, madre de Dios bendito, estoy viendo una cantidad de cosas en pantalla que no entiendo nada. O sea, además, claro, ese humor absurdo. Me gusta que hagan de un tema serio un humor tan absurdo que se te olvide la seriedad de ese asunto, ¿no? Desde el tío que dispara desde la valla al culo de Groucho y en plan, me han dado, necesito ayuda. Pasan completamente a otra escena que ya está bien. Y él además va con una especie de... como la típica escena de los dibujos animados que se ponen una venda en la cabeza cuando le han operado los dientes, pues igual, que va con como si fuera dos orejas de conejo.
Oye, ¿qué opináis con respecto al significado político de la película? Porque según Groucho, cuando le preguntaron por esto, ¿sabéis lo que contestó? Dijo, ¿qué significado? Si éramos solo cuatro judíos tratando de conseguir unas risas. Pero a mí me parece que realmente hay una crítica intencionada detrás de esto y que es una crítica a aquellos que gobiernan el mundo y al sinsentido de la guerra, ¿no? De hecho, cuando estaba viendo yo la peli, me venía todo el rato a la mente el señor Donald Trump y Kim Jong-un. No sé si os pasó algo parecido, pero...
Hombre, es parecido, o sea, estamos a un paso de hacer eso, desde las últimas, de los últimos tweets de... Es que el Keño no está gordo, ¿no? A partir de
ahí... Es absurdez.
Puede pasar perfectamente.
Debo decir que Mussolini prohibió esta película en Italia porque pensaba que iba hacia él. Y vamos, el valor político es innegable y da miedo lo actual que es. Realmente, o sea, el primer chiste de la película es...
El de los impuestos.
Antes. Necesitamos 20 millones para sacar el país adelante. Que hay un equipo de gobierno y una señora que es la que le da el dinero a este equipo de gobierno.
La mecenas.
Y dice, solamente daré estos 20 millones de dólares si gobierna Rufus T. Firefly, que es Groucho Marx.
Es Groucho.
Y la siguiente escena ya es una portada de un periódico que Rufus T. Firefly es el nuevo presidente de Fridonia. O sea, eso tiene un nombre y es corrupción.
Claro.
O sea, voy a cambiar el gobierno por un puñado de dinero.
La escena en que se presenta a Groucho, que se hace como una especie de fiesta de inauguración y empieza con un musical, ¿no? En la que se canta en plan lo que necesitan. Necesitamos... uno de los problemas es... que tenemos los impuestos altos y él dice, los subiré. Y todos lo corean en plan como si fuera algo bueno. También corea que voy a ser más corrupto y castigaré al corrupto que no comparta conmigo esa corrupción, ¿no? O sea, y todos lo corean y lo celebran en plan, sí, bien, corrupción a tope.
Sí, podríamos decir que es una película muy actual hoy en día y que es aplicable para la sociedad... política también.
Respecto a lo que decía Kevin, también en esa canción, que todo lo que va a prohibir masticar chicle por la calle. Sí, y él se pone a masticar chicle. Voy a prohibir silbar. Y él se pone a silbar. O sea,
a fumar también. Y él está con el puro en la boca que parece que lo tenga
y
pegado.
Esa escena es genial también por el nivel de insultos que alcanza Groucho en ese momento. A todo el mundo. O sea, no para. Esta película es...
A mí es que lo que me fascina de la figura de Groucho Marx es que es un ser tan despreciable... Que al final es que es muy carismático. Pero no sé cómo lo hace, pero dices
que le coge cariño.
Por la inteligencia cariño. Que demuestra, esa ironía, esa manera de decirlo. O sea, aquí es una de las primeras frases de la película es esa de... es usted quiere casarse conmigo, es usted rica, conteste primero a lo segundo.
Sí.
Y a partir de ahí no para de meterle el... No sé qué le dice al tipo, le dice, no mire alrededor, creo que sobra alguien y creo que es usted.
Y creo que es usted y el otro indigna.
Y ahí no para, es una detrás. Y Groucho en esa escena no para de hacer cosas. No, es como un abejorro revoloteando alrededor de lo que pasa en esa escena.
Oye,
y es brutal.
Y a mí me gustaría hacer una última puntualización. ¿Qué le pasa a Groucho con las señoras gordas? Porque hace referencia siempre en sus películas a...
Es que
es como Rubens.
Esta actriz es Margaret Dumont, la que podéis ver aquí. Considerada la cuarta hermano Marx, porque sale a partir de aquí, saldrá en todas sus pelis. Y ellos le robaron esta actriz a Chaplin. Aquí Chaplin aún no era tan famoso, la vieron actuando con él y terminaba el espectáculo lanzándole naranjas a esta señora, que es como termina esta película.
¿Cómo termina la peli?
Claro, es en una época, hay que ponerse en la época de este humor, ¿vale? Tan más primigenio. En la que, claro, aquí ellos se tiran tartas o naranjas y pues ellos son unos payasos. Pero, claro, se la tiran a una persona que pensamos que tiene dignidad. Hay que ver que cuando tú insultas a una persona con esa dignidad, con esa clase, todo tiene mucha más gracia.
Es la única persona con dignidad de la película y lo que hacen es tirarle naranjas al final.
Y va con ellos en todas las películas, la podrás ver, y es una actriz de método, la puedes ver con ese porte, una señora... Y pues siempre están insultándola, la verdad.
Pobrecilla.
Bueno, chicos, pues nada, lamento mucho tener que decir esto, pero el tiempo se nos acaba.
Oh.
Y la mala noticia es que el mes que viene no habrá programa.
¡No!
¡Dios mío!
Pero la buena noticia es que en febrero volveremos con la energía a tope, las pilas más cargadas, y después de los exámenes, que eso pues desahoga bastante...
Y la botella de whisky me meteré en el pecho también.
Efectivamente.
¡Hala!
Effective Wonder, como dirían en los tiempos de Sergio.
Chachi pistachi.
Hasta entonces, chicos y chicas, felices fiestas, feliz año nuevo y no os olvidéis de nosotros.